Bienvenidos. Somos Red Dawn México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Dawn México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos que, como siempre, se encuentren muy bien, que después de este episodio más informados y aún mejor. Y esta semana estoy emocionada porque vamos a hablar de un tema que la verdad es que sí es muy frecuente en las personas con síndrome de Down. Y ahorita lo vamos a platicar qué tan frecuente, que son las cardiopatías. Vamos a hablar de tres en específico, que son las más frecuentes en nuestra población, en la mexicana. Y para eso nos acompaña la doctora Alejandra Olmedo Jiménez. Ella es pediatra, después hizo cardiopedia en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, hizo electrofisiología en el Hospital General de México y actualmente está trabajando en el ABC Observatorio. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y de Estimulación Cardíaca. Entonces, como siempre, les tenemos lo mejor de lo mejor en los invitados. Obviamente, miembro de Red Dawn México. Entonces, bienvenida, Ale. ¿Cómo estás?
Hola, Ale. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Oye, pues me gustaría empezar de lleno con la primera pregunta, que es ¿qué tan frecuente es en las personas con síndrome de Down que tengan alguna cardiopatía?
Es muy frecuente, la mitad de los niños con síndrome de Down, el 50% de los niños con síndrome de Down pueden tener una cardiopatía congénita. Y una cardiopatía congénita es un problema en la estructura del corazón o en la formación del corazón. Que se da desde el nacimiento. No es algo que adquieren con el paso de los meses o con el paso de los años, sino que es algo que en la pancita de mamá se estaba formando y al momento de estarse formando el corazón, algo sucede que no termina de formarse bien alguna pared o alguna de las puertitas del corazón. Y las más frecuentes en México precisamente son la comunicación interventricular, comunicación interauricular o el conducto arterioso persistente. Sin embargo, en los niños con síndrome de Down a nivel mundial y en México, también la cardiopatía más común es una mezcla de estas cardiopatías, por así decirlo, que se llama comunicación o defecto del tabique auriculoventricular, o también lo conocemos como canal auriculoventricular. Y es por eso que es tan importante que todos los niños con síndrome de Down sean valorados por cardiología, porque la mitad o el 50% de ellos van a tener alguno de estos problemas.
Claro. Entonces, la primera vez que deberíamos de ir al cardiólogo o que nuestro bebito con síndrome de Down tendría que tener una valoración por cardiología, ¿cuándo sería, Ale?
Desde el momento del nacimiento, incluso a todos los niños, todos los niños recién nacidos deben de tener una valoración que es el tamiz cardíaco. El tamiz cardíaco se realiza en todos los pacientes recién nacidos de término y este tamiz es importante que sepamos que solamente nos va a detectar las cardiopatías críticas, que son las cardiopatías que ponen en riesgo la vida de un paciente, es decir, las que ponen como azulitos a los bebés o cianóticos. Es importante que se detecten desde el inicio porque son las que tenemos que hacer alguna intervención en los primeros días de vida para mejorar el pronóstico. Y estas cardiopatías críticas, a pesar de que son un porcentaje bajo, también se presentan en los niños con síndrome de Down y por eso es importante que todos los niños tengan un tamiz cardíaco. Además del tamiz cardíaco, deben de ser todos valorados por cardiología desde el recién nacidos de preferencia para poder detectar todas las demás cardiopatías que no se detectan con el tamiz cardíaco.
Claro, y justamente hacerles un ultrasonido, ¿no?, del corazón.
Así es. Lo que hacemos es una revisión completa, pero van con ultrasonido del corazón. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las cardiopatías en los niños con síndrome de Down, que son los canales auriculoventriculares, los primeros días o las primeras semanas de vida pueden incluso no tener soplo, no se manifiestan con un soplo. Yo siempre les explico a los papás que un soplo no es una enfermedad, porque a veces tenemos como esta idea de es que mi bebé tiene un soplo y hasta ahí como que
ese es
llegamos.
mi diagnóstico.
Es mi diagnóstico, exacto. Un soplo es un ruido que nosotros podemos tener en el corazón porque se forma turbulencia de sangre dentro del corazón. Normalmente si nosotros escuchamos el corazón de un bebé o de una persona, solo escuchamos cómo se abren y se cierran las puertitas que tenemos en el corazón. Escuchas un tumta, tumta. Pero si se forma turbulencia de sangre dentro del corazón, se escucha ese sonido como si tapáramos una manguera y roza el agua con nuestro dedo. Ese es el soplo. Los pacientes con anemia pueden tener soplos, los pacientes con fiebre pueden tener soplos, los pacientes por el crecimiento pueden tener soplos, o cuando tenemos ya problemas como cardiopatías, hoyitos en el corazón o problemas en las pórtitas, tenemos soplos. Pero algunas cardiopatías como el canal auriculoventricular, los primeros días de vida pueden no tener tan presente este sonido. Entonces, al momento de
Okay.
nosotros escuchar el corazón, lo escuchamos normal y a lo mejor por eso puede que pasen desapercibidos inicialmente estos problemas. Y es por eso que por el porcentaje o la incidencia que tienen ellos, sí es necesario hacer más estudios como radiografía de tórax, electrocardiograma y un ultrasonido del corazón para descartar estas cardiopatías.
Claro,
Entre
el
más
ultrasonido
pronto.
se llama ecocardiograma, porque
Ecocardiograma.
luego siento que también entre nombres se pierden.
Nos confundimos. Sí, mucho
Sí.
con electrocardiograma y el eco, y
Sí.
no, es hacer ultrasonido del corazón.
Ajá, exacto. Oye, y bueno, vamos como a desmenuzar una por una. ¿Qué es la comunicación interauricular o CIA?
Ok. Nuestro corazón está formado por cuatro cuartos, por así decirlo. Tenemos dos cuartitos arriba y dos cuartos abajo. Los dos de arriba se llaman aurículas y los cuartos de abajo se llaman ventrículos. Los cuartos tienen que estar separados por una pared completamente cerrada, o sea, no debe de haber comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. Entonces, cuando se está formando esta pared en la pancita de mamá, por alguna razón esta pared no se termina de formar y queda un hoyito o una comunicación entre estas dos cavidades, que son las aurículas. Y entonces, al tener un hoyito o una comunicación en esta pared, es posible que la sangre pase de una cavidad a otra y se mezcle la sangre. En este tipo de cardiopatía, que es la comunicación interauricular, la sangre pasa del lado izquierdo del corazón al lado derecho del corazón. Entonces, no va a ser un bebé que se ponga moradito porque no se mezcla la sangre sucia, sino se mezcla la sangre limpia hacia el
Limpia.
lado sucio, por así decirlo. Nuestro corazón, del lado izquierdo, tenemos la sangre limpia, roja y oxigenada, que va a todo el cuerpo a nutrirlo y regresa ya sucia, desoxigenada o azul, por así decirlo, al lado derecho del corazón. Y nunca tienen que mezclarse en ninguna cavidad. Pero si tenemos este hoyito, pues pasa sangre limpia al lado derecho, que es donde está la sangre sucia, y de ahí se va a los pulmones. Entonces son bebés que tienen más flujo en los pulmones y lo podemos ver desde una radiografía. Y algunos síntomas que nos pueden dar este tipo de cardiopatías es que tienen mayor riesgo de hacer infecciones de vías aéreas inferiores, mayor porcentaje de neumonías, por ejemplo. Y nos cuesta mucho trabajo que ganen peso estos pequeños cuando son hoyitos muy grandes, porque en vez de tener 1 litro de sangre, como debería estar saliendo hacia la aorta y nutrir todo el cuerpo, pues nada más pasan 700 mililitros, por así decirlo, porque los otros 300 mililitros se fueron hacia el pulmón. Entonces tenemos menos nutrición, por así decirlo, o menos sangre en todo el cuerpo, y por eso nos cuesta mucho trabajo también subirlos de peso a estos chiquitos y que ganen estatura y que ganen peso, a pesar de que
Claro.
coman bien, a pesar de que tengamos ciertas medidas.
Y
Y
funciona igual para la comunicación interventricular, ¿no?
funciona igual, es una pared que divide las dos cavidades de abajo, que son los ventrículos, pero al ver un hoyito, pues pasa sangre de un lado a otro. Y ahora, es importante que las detectemos porque inicialmente los primeros meses de vida o los primeros años, la sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho del corazón. Pero al estar recibiendo mucha sangre en los pulmones durante tanto tiempo, tantos meses, tantos años, se puede hacer daño en la vasculatura de los pulmones se enferman, por así decirlo, y entonces se empiezan a hacer duritos o rígidos aumenta la presión en los pulmones. Y al aumentar la presión en los pulmones, ahora la sangre va a pasar a donde le cuesta menos trabajo. Siempre les ponemos el ejemplo del metro. Si tú vas en el metro y te quieres salir en alguna estación donde toda la gente está entrando en ese momento, te va a costar trabajo salir. Todo el mundo te va a empujar otra vez de regreso. Es lo mismo con la sangre. La sangre va a pasar a donde le cueste menos trabajo pasar. Entonces, si tenemos algún problema en el pulmoncito, ahora la sangre va a pasar del lado derecho hacia el lado izquierdo del corazón. Y ahora sí vamos a tener más problemas porque la sangre sucia se va hacia el lado izquierdo, que es la sangre limpia, y es donde los bebés empiezan o los pacientes empiezan a tenerse esta coloración moradita o cianosis en los labios, en las uñas. ¿Por qué es malo? Porque en ese momento ya es muy difícil que los pacientes sean candidatos a una cirugía de corrección porque ya hay daño en los pulmones. Entonces, esto puede pasar en meses, años de una cardiopatía. Pero lo que hemos visto es que en los niños con síndrome de Down, esto sucede antes. Así como en algunos pacientes pueden tener muchos años, 20 años, 30 años, ningún problema y a lo mejor los puedan operar, depende del tamaño que tenga el hoyito. En los niños con síndrome de Down, aunque sean defectos más pequeños o que podrían no dar mucho problema, suelen tener complicaciones antes.
Okay. Y esto es, o sea, también por las características de los vasos sanguíneos, ¿cierto?
Así es, los vasos sanguíneos de los niños con Down suelen tener también un poquito ya de hipertensión pulmonar. O sea, visto que los niños con síndrome de Down tienen hipertensión pulmonar, aunque no tengan cardiopatía o problemas en el corazón. Entonces,
Así es.
aunado a que le está llegando mucho flujo sanguíneo, pues desarrollan hipertensión pulmonar antes.
Así es.
Además de que roncan, eso es importante también, Dale,
Sí,
perdóname.
no,
Roncan
sí,
y eso aumenta la
totalmente.
presión pulmonar.
Así es. Que justo, o sea, qué bueno que lo trajiste a colación, porque bueno, ahorita estamos platicando sobre estas enfermedades del corazón o cardiopatías congénitas, o sea, que ya están formadas, pero a lo largo de la vida es importante decir esto, ¿no? Que una persona con síndrome de Down nunca puede estar de alta total del servicio de cardiología, porque sí se tiene que estar vigilando ese corazón por el riesgo justo de hacer hipertensión pulmonar, o sea, que le suba la presión en los pulmones y esto repercute en el corazón.
Así
Esto es a lo largo de toda la vida.
es. Así es. Y por eso es tan importante el manejo en conjunto, y por eso me encanta lo que han formado ustedes con Red Down México. Es súper importante. A veces normalizamos, incluso en todas las personas, normalizamos roncar. No es que ah, yo ronco
Sí.
y mi pareja ronca
Así vivo,
y lo
sí.
vi. Ajá, y así vivimos. Pero realmente roncar es muy malo porque aumenta la presión pulmonar. Entonces,
Así
en
es.
pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar por varios aspectos, es importante que lo mandemos siempre a otorrino o que nos ayude a ver toda esta parte de la respiración en los niños para evitar que tengan estas complicaciones. Porque no solo sí es hipertensión pulmonar, pero también roncar causa arritmias. Y arritmias en edades muy tempranas, como la fibrilación auricular, la causa más frecuente en adultos jóvenes es la apnea del sueño, precisamente. Entonces, sí, nunca
De
se van
acuerdo
de alta.
contigo. No, jamás. Bueno, padrísimo. Oye, y ahora vamos a platicar un poquito sobre la persistencia de conducto arterioso o PCA. ¿Cómo se
Así es.
come esa?
El conducto arterioso es una estructura que todos tenemos cuando estamos en la pancita de mamá. Normalmente la sangre se limpia en los pulmones cada vez que respiramos, esa es la función de los pulmones y el corazón cuando están conectados, cada vez que respiramos pues se limpia la sangre. Pero cuando estamos en la pancita de mamá pues no podemos respirar, entonces la manera de limpiarse es a través de la placenta y cortocircuitos que existen dentro del corazón. Y para que esto suceda es importante que tengamos un como tubito extra, una venita extra que conecta la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, a través de ese conducto pasa sangre para que nosotros estemos bien en la pancita. Al momento de que nacemos, el oxígeno hace que se cierre ese conducto. Entonces, las primeras horas, de los primeros días de vida, al momento de que nacemos, ese conducto se va cerrando, 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 hasta que desaparece completamente y queda como un ligamento nada más. Pero por alguna razón, en algunos pacientes puede que este cierre nunca suceda. Se queda abierto, puede ser una vena muy chiquita o puede ser un conducto muy grande. Entonces, dependiendo del tamaño, igual que los otros efectos, son los síntomas que podemos llegar a tener. Ese conducto también sopla, normalmente en los primeros días de vida se puede detectar y ese tiene que ir vigilando. Igual se diagnostica con un ultrasonido del corazón y dependerá los criterios y la edad que tenga el bebé para decir si se puede cerrar, si no se puede cerrar. Hay medidas que nosotros tomamos en donde nosotros podemos decir se va a cerrar solo, lo podemos aguantar, o hay que darle algún tratamiento farmacológico o algún tratamiento quirúrgico para que ese conducto se cierre. Y la
Okay.
fisiopatología es igual, al pasar sangre limpia hacia el lado derecho del corazón, tenemos más flujo pulmonar, problemas para ganar peso y más infecciones respiratorias en estos niños.
Okay. Y pues las combinaciones, ¿no? O sea, puedes tener un hoyito entre las aurículas, que son los cuartitos de arriba, y además tener la persistencia de ese conducto arterioso que ya no es, o sea, ya no debería ser funcional. O abajo, ¿no? Con los ventrículos y además el conducto, o hoyito arriba y hoyito abajo, ¿no? Que esas son,
Así es.
pues, las enfermedades del corazón estructurales más frecuentes en nuestra altura, o sea, en México.
Claro que sí. Sí, puede haber combinaciones y en los niños Down la combinación más frecuente es este canal AVE, donde es una CIA más una CIB, que están muy unidas y entonces parecía que el hoyo es muy grande porque incluye tanto las cavidades de arriba como las cavidades de abajo y aparte se asocian con problemas en las puertas del corazón. Es importante esta que se detecte porque esta es un poquito más compleja, esta cardiopatía del canal auriculoventricular, y al ser la más frecuente en ellos, se tiene que diagnosticar a edades muy tempranas para ver si son candidatos a corrección. Estos niños, y entre más temprano los operes, menos complicaciones van a tener.
Claro.
Es una cirugía un poquito más compleja porque es cerrar dos hoyitos, que es la CIA más la CIB, arreglar las puertitas del corazón, porque normalmente nosotros tenemos dos puertas, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Normalmente estos niños comparten a veces una sola puerta, es una sola puerta que en vez de hacer Normalmente tenemos dos que hacen esto y nada más ellos tendrían una que se abre al mismo tiempo para las dos cavidades o para las cuatro cavidades. Entonces son varias correcciones en una sola cirugía y es importante, creo que a lo mejor más al rato platicaremos del tratamiento de cómo corregir estas cardiopatías, pero siempre el canal AV es quirúrgico.
Sí, pues, o sea, nada más una embarradita, porque al final, pues cada paciente es especial, o sea,
Claro.
cada paciente hay que ver su peculiaridad, su peso, cómo está el defecto, ¿no? O sea,
Así es.
pero bueno, nada más quisiera como tocar el tema de tratamiento, porque muchas veces pensamos que va a ser algo súper complejo y ya tenemos muchas alternativas, ¿no? De esta parte quirúrgica.
Así es. Estas cardiopatías se pueden corregir por cateterismo o intervencionismo, que son procedimientos en donde ya no son cirugías a corazón abierto, sino que los hemodinamistas entran a través de las piernitas, en las ingles pasan unas grandes venas y unas grandes arterias que llegan hasta el corazón. A través de ahí meten catéteres que llegan al corazón y ponen dispositivos que se anclan al hoyito, por así decirlo, se tapa ese hoyito, ese dispositivo se queda ahí toda la vida y se acabó el problema, por así decirlo. Y son procedimientos que si no hay ninguna complicación, son de entrada por salida, llegan un día, se hospitalizan, ese mismo día se hace el procedimiento y si todo está bien, al día siguiente se van de alta. A diferencia
Padrísimo.
de las cirugías, que sí son más días de recuperación, son cirugías de las cardíacas las más sencillas, por así decirlo, pero pues son más días de hospitalización cuando son cirugías a corazón abierto.
De
Entonces
acuerdo.
tenemos estas opciones, ya no es como les da mucho miedo a veces decir que tenemos alguna cardiopatía, porque pareciera que siempre el procedimiento va a ser muy, muy largo o
Muy
van a tener muchas
aparatoso.
complicaciones, muy aparatoso,
Sí.
así es, pero con estos procedimientos se pueden cerrar ya más de una forma más sencilla o con menos complicaciones.
Claro.
No todos son candidatos, pero como tú dices, cada paciente es especial, cada paciente hay que valorarlo muy bien de qué tamaño son los defectos, qué tanta repercusión le dan, cuándo lo voy a meter, lo puedo meter cuando sea más grande, me espero que sea más grande, lo meto desde ahorita a algún procedimiento o me puedo esperar a que cierren solo. Algunos de estos defectos es importante que sepan los papás que pueden cerrar solos, pero que no abandonen el tratamiento. A veces nos llegan
Sí.
muchos pacientes que les dicen, ah, es que me dijeron que se iba a quitar solo, pero ya no acudí a alguna valoración de
Valoración.
seguimiento y ya
Sí.
llegan muy grandes y el defecto ya no cerró y a lo mejor ya tienen complicaciones. Entonces es
Así
importante que
es.
no lo abandonen.
Así es, porque a pesar del miedo que te dé el diagnóstico del tratamiento, son peor las complicaciones porque generalmente son complicaciones que los acompañan a lo largo de la vida. Y lo que siempre les decimos es, bueno, ya tienen, ¿no? O sea, ya tienes la discapacidad intelectual, ya tienes, pues en esta cultura que todavía no vamos avanzando, pero todavía no es tan inclusiva, ¿no? Incluyente más bien, pues tienes esta parte de discriminación, etcétera, para que además tengas temas con la oxigenación de la sangre, que no esté bien oxigenado tu cerebro, que esto pues obviamente perjudica el neurodesarrollo, etcétera, pues le estás echando más leña al fuego, que eso es justo lo que no queremos. Entonces, bien, la cardiología o el cardiólogo sí tiene que ser uno de los principales y de los primeros doctores a los que visitemos, ¿no? O sea, una vez nacido nuestro bebé e incluso desde antes, ¿no? O sea, ya hay ultrasonidos padrísimos en 4D con personas que se especializan en hacer ecocardiogramas fetales, o sea, adentro de la panza de mamá, y desde ahí podemos estar viendo ya la estructura del corazón, que
Así
claro,
es.
eso no elimina el ecocardiograma de después del nacimiento, ¿no? Porque
Así es.
las características son diferentes, pero desde ahí podemos estar viendo cómo se están formando las paredes y todo, ¿sí?
Así es. El ecocardiograma fetal es muy importante que se realicen, sobre todo si ya tienen diagnóstico prenatal o hay algunas indicaciones en mamás con antecedente de ya niños con cardiopatías, mamás con enfermedades autoinmunes, ya hay algunas especificaciones, o si encuentran alguna alteración en el ultrasonido de mamá, el que le hacen como estructural, se hace un ecocardiograma fetal y son varios ecocardiogramas fetales que se tienen que ir haciendo durante el transcurso del embarazo. Y como bien dices, al momento del nacimiento se deben de corroborar los diagnósticos con otro ecocardiograma o otro ultrasonido al momento del nacimiento.
Sí, entonces esto como todo es trabajo en equipo.
Así es.
Entonces es su pediatra más un cardiólogo más, si es que va a haber intervencionismo, pues la persona que está puede ser un radiólogo intervencionista o el cirujano de cardiotorácico, ¿no? O sea, es todo un
Así es.
equipo el que entra con cada bebé.
Así
Pues
es.
muy bien, Ale, te agradezco muchísimo porque la verdad es que esta información pocas veces la tenemos tan clara y es difícil, o sea, bueno, el corazón a mí me gusta mucho, pero es difícil luego de entender, sobre todo para las personas que no están como tan pues metidas en este mundo de la medicina, o sea, los papás en general. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y me encantaría, como siempre, les pido a todos nuestros invitados que nos dejen con una frase. O sea, ¿tú con qué quisieras que se quedaran las personas que nos van a escuchar?
Que precisamente no olviden que las cardiopatías es la de las complicaciones más frecuentes que pueden tener estos niños. La mitad de ellos pueden tener una cardiopatía, entonces no lo dejen pasar. Todos los niños con síndrome de Down tienen que tener sí o sí una valoración por un cardiólogo pediatra, con su tamiz y con su ultrasonido cardíaco. Y
Sí, que no se
el
limiten
pronóstico.
a solo fui al cardiólogo, porque también me ha pasado mucho eso, o sea, y sobre todo en sector público, que de repente solo van a la cita del cardiólogo y el cardiólogo no los manda por ese ecocardiograma o ultrasonido cardíaco. Solamente
Exacto.
les los ve, los ausculta y les dice, no, estás bien. Pero como ya nos dijiste, Ale, pueden tener alguna enfermedad cardíaca que no se escuche. O sea,
Exacto.
puede haber enfermedades cardíacas que no se escuchan a la valoración nada más física. Entonces, sí o sí necesitamos una imagen de ese corazoncito.
Sí, así es que no lo dejen pasar.
Sí. Pues
Bueno,
muchísimas gracias, Ale. ¿Cómo te podemos
gracias por la
encontrar? ¿Tú
invitación.
dónde das consulta?
Gracias por la invitación, Ale. Yo estoy en la Colonia del Valle, en un grupo pediátrico que se llama Pediatrics, y me pueden encontrar a través de redes sociales. Estoy en Instagram como doctora Ale Olmedo Cardiopedia y te puedo dejar ahí mi contacto.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, que estés muy bien.
Pues de nuevo, gracias por acompañarnos a todos. Les recuerdo que ahorita estamos con el lanzamiento de la clínica T21, que es una clínica donde vamos a tener valoraciones tanto por especialistas, o sea, gente que está dedicada a personas con síndrome de Down, como terapeutas, tanto grupales, familiares, o sea, de psicología, todo. Y ahorita estamos hablando con este circuito integral de atención, que ahorita todavía tenemos becas del 50%. Entonces, no dejen escapar la oportunidad y pues contáctenos en todas nuestras redes de Red Down México. Y pues nada, aquí nos vemos la siguiente semana.
Hello.
Gracias,
Bye.
Ale. Bye. Esperamos que la información les haya servido. Y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.